Este episodio es auspiciado por el corillo triunfoso de Phone Boutique and Coffee Shop, que yo no sé si ustedes son como yo, pero yo soy un profesional restrayador de teléfono siempre que yo me bajo de un carro o siempre que estoy caminando, pisoteo el celular. Me gusta cambiar de pantalla regularmente y la gente que más eficientemente hacen eso se llaman Phone Boutique and Coffee Shop. No solamente te reparan el celular en 15 minutos, sino que tú puedes monchar comida, ¿sabes? Heavy. Puedes comerte un plato de comida, puedes comerte un sandwichito, puedes tomarte un café, puedes comerte un postre. Puedes socializar, puedes robarte el internet ahí en Phone Boutique and Coffee Shop. La cuestión es que en 15 minutos ya te tienen reparado el celular, comiste, la pasaste brutal, quizás te compraste un cover, conociste al dueño, saludos, Xavier. La experiencia y el servicio no tienen igual en Puerto Rico. Les recomiendo que vayan en la avenida Ponce de León frente a la Poli a Phone Boutique and Coffee Shop. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 116 de Mazacote. ¡Wow! 116, corillo. Yo no sé si ustedes saben esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote nunca les va a dar artritis. Porque, pues, ¿sabes? Escuchar Mazacote te relaja, te pone en paz, tus músculos y tus huesos nunca reciben estrés, por ende, nunca te va a dar artritis. O algo así. Anyways, la cosa es que Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de hoy, en el episodio de esta semana, nos sentamos con alguien bien especial, una entrevista que quiero hacer hace mucho tiempo, una gran amiga, una de las mejores voces de nuestra generación. Estoy hablando, por supuesto, de Ile, anteriormente conocida como PG-13 de la agrupación Calle 13. Y lo interesante de Ile es que ella acaba de lanzar su primer álbum como solista, el disco Ilevitable. Y, ¿sabes?, nos sentamos a hablar de todo ese viaje, toda esa aventura de haber sido una voz acompañante, no sé si estoy diciendo un disparate, a básicamente tener una carrera como solista. Obviamente también hablamos de sus primeras experiencias grabando cuando ella era adolescente. Hablamos de todo ese viaje de Calle 13, que fueron 10 años. Y obviamente pues tratamos de cubrir toda esa historia hasta la actualidad y hasta esta aventura llamada Ilevitable. Sigan a Ile por todas las redes, Ilevitable, Ilevitable, corillo, en Facebook, Twitter y Snapchat, y en Instagram, Cabralú. También pueden seguirla en su website, ilevitable.com, y se suscriben. Y es bien importante que se suscriban o que la sigan en las redes porque se tienen que enterar de sus próximas fechas en Nueva York. Va a estar el 7 y el 8 de julio. Va a estar en Filadelfia el 10 de julio. En Chicago el 14 de julio. Así que si eres de esas zonas, de esos estados o áreas limítrofes, sigue a Ile y entérate de las especificidades de comprar taquillas, de localidades. Quizás hay un cambio de fecha. Yo no sé, la tienes que seguir. Les recuerdo que la mejor manera de escuchar este y cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o podcasts para iPhone. La van, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida porque van a tener acceso a todos los episodios, que ya son 116, más todos los live, más todos los episodios de sesiones. Es un montón de contenido gratis, no consume mucha data, brega para escuchar en el carro o cuando estás haciendo ejercicio o cuando estás en guagua. Realmente escuchar podcast está cabrón. Si tú estás escuchando un podcast y has escuchado este podcast anteriormente, ya sabes que está cabrón, puedes dar testimonio de ello. Anyways, bien importante recordarles que el Triunfo Fest viene en septiembre del 2 al 5 y tú te estás preguntando, pero Chente, ¿qué es el Triunfo Fest? El Triunfo Fest básicamente es el crucero de la comedia y de música también, porque va a estar Yamcha y va a estar la banda Pollen. Va a haber ahí una mezcla de rock y reggaetón. Voy a estar yo haciendo stand-up. Va a estar Eso Es haciendo, Eso Es el mejor grupo de improvisación. Vamos a tener un espectáculo de improvisación en el bote. Vamos a tener Mazacote live. Vamos a hacer, Titito Sánchez va a hacer stand-up. Va a estar Pony Leo haciendo música. Va a estar bien cabrón. Apúntate para el Triunfo Fest, un viaje a la República Dominicana. Nos vamos a quedar en el hotel Viva by Wyndham. Va a ser una experiencia inolvidable. Nosotros vamos a estar jangueando con ustedes. Va a ser un degenere bien saludable. Apúntate para el Triunfo Fest, 2016, llamando ahora al 787-622-4800. 787-622-4800. Triunfo Fest. Ahora sí, corillo, disfruten de esta super conversación con Ile. Yo escuché una historia de un amigo mío que es amigo tuyo y de tu familia, que este amigo mío hace muchos años era bien pana de tu hermana, Milena, Y él se recuerda que él llamaba a tu casa y en la máquina de ¿cómo es que se llama? La máquina, el answering machine, era una grabación tuya. Era una grabación tuya rapeando, como que, no sé, él la dijo, yo estoy seguro que no era eso, pero era como, no estamos aquí, déjanos un mensaje, bla, 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 bla. ¿Tú te recuerdas de eso?
Sí, me acuerdo full, eso...
¿Te recuerdas de lo que tú decías?
Claro,
pégate,
obvio.
Pégate, por favor.
Pues tú sabes que qué gracioso porque me ha pasado últimamente. Papi también me contó que una muchacha que trabajaba con él, que hace tiempo que no veía, hace años, se acordó de la grabación, de la grabadora de la casa. Así yo, wow. Y me lo contó papi. Así que sí, eso fue algo que escribió René.
Ajá, por supuesto.
Eso fue como que yo creo que lo
su debut. Así.
Fue algo que escribió René y me dijo que lo cantara. Así también fue siempre, pero y entonces, bueno, decía
por favor, comparte conmigo qué es lo que decía tu answering machine hace 15 años.
Había unos aplausos que era René estaba aplaudiendo y era, no podemos atenderte en este momento, deja tu mensaje y luego te contesto cuando suene el tono, dime lo que quieres y déjame tu nombre para saber quién eres, gracias.
Bello, tú sabes que estaba leyendo en tu Wikipedia que de hecho, en Wikipedia bien robusto, o sea, es bastante largo. Y dice algo, no me recuerdo, o sea, no me citen, pero dice algo como que casi que tú aprendiste a cantar antes de aprender a hablar. O sea, que imitabas los sonidos fonéticamente. Y eso, combinado con el hecho de que a ti de chamaquita te pusieron a grabar lo que recibían todas las personas que llamaban a tu casa y no había nadie. Es como un testamento a tu familia que descifraron, descubrieron que la nena tiene talento y vamos a explotar eso. Estoy usando la palabra explotar de una manera positiva. So, tú te criaste en un hogar bien musical, rodeada, o sea, tú estabas en un círculo de apoyo artístico y tú reconocías eso de niña.
No, yo creo que todavía me cuesta reconocerlo, quizás poco a poco me voy dando cuenta porque quizás
claro, porque
la
es
misma
normal.
Familia, ajá,
es normal para
me
ti.
Me lo van diciendo, pero sí, en casa siempre hubo mucha música, por la familia entera, o sea, todos escuchaban música, pero papi era como el encargado el equipo musical.
Joey.
Sí, el cabra mayor. no podíamos, o sea, él me dejaba a mí tocar el equipo de música, pero él casi ni dejaba a nadie tocar su equipo, okay. Era como que bien. Y él ponía siempre salsa y rock mayormente norteamericano. Papi, como se crió, nació aquí, pero se crió de niño en Estados Unidos y pues tiene ese lado así como gringo, pero siempre escucho mucha salsa. Entonces,
tú sabes que yo pensaba que tu lado musical venía por parte de madre, pero realmente tu mamá es actriz. Uh-huh. Y tu papá es el que tiene como ese swing musical entonces.
Sí, es que papi siempre estuvo en la publicidad, pero desde chamaquito estaba en la música. O sea, como que lo más que él le gusta es la música. Y pues en realidad lo que pues ha vivido más de la publicidad, uh-huh, pero no ha dejado nunca la música. Siempre ha tocado por ahí con amistades o lo que sea. Es como que toda su vida él ha estado.
Vi que tocó
bajo
en el release en el Tropicoro.
Sí, sí, sí.
Fue bien emocionante. Y tú sabes que me di cuenta, yo siempre he sido fanático de toda tu familia, ¿sabes? Desde primeramente Gabriel, uh-huh, que es el más cercano a ti en edad, ¿verdad?
Sí, me lleva 7 años.
Yo estudié con Gabriel. Gabriel era una persona bien graciosa. Era mi super pana en high school. Tipo, bien gracioso. Obviamente, René, Eduardo, virtuosos musicales. Entonces, tu familia es como icónica musicalmente. Mm. No solamente por cada individuo, sino porque, por ejemplo, en el primer disco de Calle 13, tú abrías el librito y salían fotos de la familia. La abuela, Gabriel y... Siempre ha habido como estos enlaces de apoyo en la familia. Entonces tú me dices esto y es como que, wow, con razón todo el mundo tiene tanto talento si es que empujaban esto consistentemente. Uh-huh. O sea, tu papá es un creativo. O sea, tú dices que es publicista, pero y sí lo es. pero es un súper creativo, reconocido en todo, en toda la industria publicitaria. Joey, fucking Joey. Yo lo conozco. Este, Gabriel, de nuevo. Y es como, para mí, algo bien bizarro. Cuando tú eras niña y ibas a otras casas, ¿tú sentías que era raro? O sea, ¿tú nunca pensaste como que, hey, qué diferente es esta casa? ¿O qué rara soy yo?
No, o sea, te iba a decir aparte que también está mi hermana Milena, sin hablar todavía de los otros hermanos que tenemos, pero que mi hermana Milena, que es actriz también, y que es como que también es cuando empezamos con la música, tú sabes, de la música que escuchaba papi, pues también estaba la de la hermana mayor. Y de ahí fuimos escuchando la música de los demás. Pero no se me hacía raro. Yo, y cuando me empecé a sentir quizás más rara fue en escuela superior, y no era por mí, era porque me lo empezaban a decir a mí, como que yo era rara.
Ok.
Y digo, yo no, o sea, no sabía cómo recibirlo. Yo no sé por qué, para mí raro en todo caso eran ellos.
Ajá,
pero es que yo o sea, de chiquita estuve en creativo, y después fui a la Josefita. Y
¿qué es creativo? ¿Una escuela?
Creativo, sí, es una escuela montessoriana. Okay. Pero ahí estuve chiquitita, y en la Josefita entré en Kindle, así que estuve bien poquito rato en creativo. Pero como que la Josefita igual, pues es la misma onda. Entonces, de ahí fui a Espíritu Santo, que es otra cosa completamente. Entonces, pues, para empezar, que eran uniformes, estas escuelas eran casual day todo el tiempo. Igual yo decía de chiquita, yo quiero usar uniforme, así como que.
Ajá.
Pero era, yo me sentía como en el espacio, así, caminando en el comedor. Yo me acuerdo el primer día en Espíritu. Y era como extraño para mí toda esta cosa de monja, de padres, toda esta iglesia. Y así que, pero en realidad yo venía pues con algo que para mí era súper natural, pero de momento era adaptarme a este mundo de colegio. Y pues quizás como a mí se me hacía raro, pues me veían rara a mí, no sé.
¿Y tú para esta época ya tú estudiabas piano?
Sí, yo estudié piano desde los 7-8 años en el conservatorio. Estuve 8 años en el piano. Lo que pasa es que ahora me da una vergüenza brutal decir eso porque lo abandoné. Así yo tengo.
¿Por qué?
Porque
¿te aburriste?
Empezó todo. No, para nada. Es que empezó todo lo del grupo y.
Ah,
o sea,
okay,
para mí
ahí
cantar,
fue.
Yo cantaba desde chiquita, desde los 2 años como que tarareaba canciones, la de mi hit de los 2 años era Acompáñeme Civil de Juan Luis Guerra.
Okay.
La cantaba en mi idioma bebé. Y entonces
sí, que si tuvieras nacido en estos años, te hubieran grabado, hubieras tenido 1000 videos virales, hubieras sido, ¡ay, mira la bebé que canta!
No, y cantaba todo, yo ni me acuerdo ahora, pero me decían que yo cantaba en la bomba, ay, qué rica. Yo cantaba así todo, yo, bomba, no sé qué mierda, así como que me la sabía toda y yo ahora no me acuerdo nada de eso. Pero nada, y de ahí pues siempre me gustaba cantar, pero era como un pasatiempo de chiquita, me ponían a cantar cosas, cantaba la de Whitney Houston, de I Will Always Love You, también en bebeciano. Y entonces, pero ya cuando fui más grande, yo tenía una amiga, Rosana. Ella tocaba piano y yo me quedaba mucho en su casa y pues la miraba mucho practicar y todo. Y entonces pues como que yo tenía un piano en casa porque mi hermana mayor llegó a tocar piano y todo. Entonces empecé yo a sacar cosas de oído y de ahí como que cuando iba a casa de mi amiga la acompañaba, la miraba, la acompañaba a algunas clases. Y de ahí pues me interesó y cogí clases con la misma de ella que se llama Evelyn. Y
wow, 8 años es un montón.
Y estuve, sí, mano, pero ya, o sea, es que quizás si me siento así, me pongo a refrescar la memoria. Igual yo siempre fui súper lenta leyendo
¿y
música?
Cuando tú escribes, ¿que usas algún instrumento o es como escribir poesía?
Cuando escribo
letras.
Letras. No, las letras, o sea, casi siempre si se me ocurre alguna melodía, pues las canto, como que empiezo a hacer melodía o pito, a mí me gusta silbar.
Bueno, como hay una canción que tiene un silbato.
Sí, sí, yo es que yo siempre yo me propuse, yo quiero que en mi primer disco
haya un silbato.
Sí, porque me gusta mucho.
Una de mis canciones favoritas ochentosas, The Scorpions.
Me suena, pero yo nací en el 89.
Winds of Change. Winds of Change. Anyways.
Quizás.
Tú sabes que algo que siempre me ha llamado la atención de ti. Y obviamente esto puede ser un disparate y tú digas, ¿qué carajo me está preguntando este estúpido? Pero tu voz conversacional. Si yo te escucho hablando, yo no pienso que tú eres una cantante explosiva. Porque tu voz es un poquito ronca. Uh-huh. ¿Tú la describirías de esa manera?
Sí, es ronca. De hecho, estuve en el otorrino hoy.
Pues estás jodida de la garganta.
No, o sea, no estoy jodida, pero es más que nada para ver. O sea, yo de chiquita soy ronca. Entonces, pues ahora como pues estoy cantando así más a menudo, pues es como ver, bueno, esto es algo de naturaleza o...
Ok.
Como que yo creo que es una mezcla de varias cosas, pero desde chiquita... Tengo la voz ronca.
Yo tengo que mencionar esto porque esto fue algo bien especial para mí. El año pasado, justo antes de la primera función de mi especial, de mi gira de especial, yo compartí contigo y con Ismael y hablamos de una preocupación que yo tenía de diálogo. Mi voz va a dar abasto porque tengo que meterle varias funciones corridas, hablando más de una hora, gritando frecuentemente, ¿qué puedo hacer? Y me recuerdo que me diste un montón de tips que hasta el día de hoy utilizo, empezando por el jengibre. Oh. Un tecito de jengibre, de jengibre durante el día, antes de un show, siempre viene bien. Sí. Porque como yo grito, otra cosa es que tú me explicaste algo que yo no había descifrado, que es que yo gritaba de la garganta.
Sí.
Y que realmente cuando uno se esfuerza es menos lastimoso gritar de la barriga, ¿verdad? Estoy tratando de explicarlo.
Sí, es del diafragma, pero igual en ese momento cuando te lo expliqué era como que en 3 segundos, es como que sácala de otro lado que no sea la garganta.
Que es la que...
Pero se sintió, me acuerdo ese día, de verdad me emocioné. Yo, wow, él cambió la voz.
A mí en verdad, yo respeto un montón desde que he empezado a hacer cosas en teatro, he respetado un montón la utilización de la voz, realmente algo bien fucking delicado.
Súper delicado, y de hecho nosotros en verdad, el cuerpo entero, nosotros solemos como quedarlo por sentado, y en verdad hay que cuidarlo, pero sobre todo la voz, que uno la usa tanto para todo, que hay que, es como una ciencia ahí, medio bastripioso, pero hay que cuidarla.
Ahora que tú estás cambiando y eres una lead que hablas mucho más y participas mucho más de lo que sucede entre una canción y otra, ¿cómo te trabaja esa responsabilidad?
No sé.
Porque eso es complicado, me imagino. Como que, wow, no es cantar solamente.
Sí, son muchas cosas. Yo todavía, o sea, creo, por lo menos hasta ahora, me ha funcionado mucho no darle mucho pensamiento.
Okay.
Porque si no, uno como se pone más ansioso y de momento te pones a sobrepensar innecesariamente y a preocuparse demasiado. Así que he estado fluyendo un poco con todo. Obviamente también, como estoy empezando, pues viendo con qué me voy sintiendo cómoda, con qué no, cómo va cayendo todo. Pero por lo menos no me siento tan lejana. Hasta ahora me he sentido bastante familiarizada con casi todo. Porque igual donde yo estaba era como que estaba afuera, pero adentro. Y como que miraba todo de diferentes perspectivas. Que creo que eso me ayudó mucho a prepararme un poco.
Pero ¿hay algún sentido de responsabilidad? O sea, ¿tú sientes que tú, por ejemplo, tienes que dar gracias?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí.
Ok.
Sí, hay mucha gente, ¿no? Porque, o sea, en mi caso, esto es un trabajo solista, pero nunca es solista. O sea, hay un montón de gente que ayuda y trabaja en el proyecto de muchas maneras, empezando por la familia.
¿Y te pones nerviosa?
Me pongo ansiosa. Es como que entre...
¿Y la ansiedad es... O sea, ¿podemos relacionarla directamente con la cantidad de gente que hay en el público o eso es irrelevante?
Pues no, o sea, mientras más gente para mí mejor.
Ah, ¿de verdad?
Sí, porque okay. La gente se pone a hablar y todo y ahí yo estoy como que me tranquilizo. Pero si hay poquita gente, es un bad trip. Es como que sientes que todo el mundo te está mirando, hacen como que, es como que no se escucha nada, es un silencio así rotundo. Mirándote y se siente más eso y es intimidante.
Ok, pues vamos a echar para atrás. ¿Viste qué pasó? Es que antes de grabar estábamos hablando de eso, que uno se descarrila. La primera canción que tú grabaste, bueno, la segunda, si contamos el recorder, fue La Aguacatona.
¿Por qué la segunda?
Porque estoy contando la que tú grababas para el Answering Machine de la
ya, verdad, la grabadora.
La Aguacatona sí. Fue lo primero que tú grabaste. Sí. ¿Dónde se grabó esa canción?
Eso se grabó en el... O sea, después se grabó en un estudio para el CD, pero la primera vez fue en el closet de la casa de la mamá de Eduardo, que ahí fue que se empezó a trabajar el disco, o sea, el demo. Uh-huh. Y nada, ese día básicamente pues René me buscó, me secuestró. Uh-huh. Me llamó y me dijo, mira, te voy a buscar a la escuela. Y yo, ¿qué pasó? Como que no tenía idea. Y me puso como que la canción y me empezó... Yo no cantaba, o sea, yo estaba toda esta en el piano. O sea, para mí yo decía, pero si yo no canto, yo estuve en coritos... de la escuela elemental, pero yo ahí era adolescente, yo decía cantar, pero si yo no canto.
Y ahí fue. Y ese detalle de que René te utilizó como un recurso fue porque él dijo como que diablo, mi hermanita canta cabrón. O fue como que bueno, la que apareció es ella. Independientemente que después resultaste ser una grandísima cantante, pero en ese momento, dado a que tú no eras cantante, tú eras pianista, ¿sabes por qué él dijo, vámonos con Ile, vamos con Ileana?
Porque yo creo...
Digo, no sé si sabes esa historia.
Es que para ese tiempo que todos estábamos viviendo en El Conquistador, bueno, René igual se fue a estudiar fuera, pero ahí como que regresó y... yo estaba imitando, o sea, a mí siempre me ha gustado imitar gente, uh-huh. O sea, como que cantando y todo. Y para ese tiempo, más o menos, pues mi papá me había puesto la Lupe y como la Lupe era así súper exagerada, ajá, y qué sé yo, pues me llamaba la atención. Igual fue como una transición musical para mí también, adentrarme más a los boleros y toda esta cosa como dramática. Y me llamaba mucho la atención, pero obviamente, pues, lo primero que ella hacía era imitarla.
Ajá.
Entonces, pues, también cuando tripeábamos en casa, pues, ponle René me decía, ah, cántate, imita a Fito, imita a tal persona, imita a esto, ja, 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 y se reían. Y yo creo que como que en verdad, de eso, de joder en casa.
Funcionaba.
Sí.
Porque ese coro en especial, revisité la canción antes de que tú llegaras, y es bien badass. O sea, es una... El coro es lo que tú haces, ¿verdad?
Sí.
Y es como, ahora mismo sé que con un poco de blush, la agarra el clutch. Es como super badass. Y me parece bien loco que haya sido, wow, la hermana, ¿qué edad tú tenías?
15, 16.
O sea, 15, él dijo, vámonos, este coro que ya está escrito, supongo.
Sí.
Mi hermanita. Eso está bien demente. Eso está super cool. By the way, tu voz ha cambiado mucho.
Yo siento que sí.
¿Y tú sientes que hay piezas que ya tú dices, mano, es que ya mi voz ha cambiado tanto que siento que es otra cantante?
No sé si, como hay canciones que dejamos de tocar, creo que
¿Cómo cuál?
Hormiga Brava.
Estamos hablando de Calle 13, ¿verdad?
Exacto. Ajá. Hormiga Brava fue una que tocamos por mucho tiempo y de momento ya los últimos años... se dejó de tocar y yo creo que fue como en un buen momento, como que tengo que ver cantándolas ahora.
Okay, okay.
No sé, pero igual yo creo que va a sonar un poquito diferente el color, pienso yo, porque para ese tiempo pues yo creo que sonaba un poquito, mi voz es bastante brillante, pero yo creo que era más brillante todavía en ese momento.
Okay. A mí me interesa saber la historia O sea, esa etapa de transición desde grabar la guacatona en un closet a quizás grabarla, qué sé yo, en el estudio de White Lion, yo no sé, a, en efecto, viajar el mundo, ¿sabes? Eso fue una narrativa que se hizo realidad en la marcha, o eso desde que White Lion mostró interés, ustedes dijeron, wow, esto parece que nos vamos en grande, ¿sabes?
En verdad,
en
fue
tu
todo,
mente, ¿cómo trabajó eso?
Fue ridículo, de verdad, fue ridículamente rápido todo. O sea, ahora mismo es como que a veces me dicen, diablo, ¿cómo fueron los 10 años? Y yo, así, sí, yo, sí. ¿10 años?
¿Qué edad tú tienes ahora mismo?
27.
Sí, es que, o sea, 27 años, ya tienes, sí, 10 años de experiencia. Es como,
pero yo,
wow.
Para, yo no siento, yo siento que quizás fueron, ponle 5. O sea, mi cuerpo, mi mente siente más eso.
Ok.
Porque fue todo a las millas. Y es que no nos esperábamos nada de eso. Como que no fue con una intención de llegar a ninguna parte. Simplemente fue algo que... como que divertido.
Fun.
Ajá.
Por eso es, eso fue lo que era.
Sí.
O sea, era divertido y eso se transmitía.
Fue bien loco. Y René también, que René, o sea, él estaba estudiando arte siempre, toda su vida, y sabíamos que por el lado él escribía, pero es lo mismo, como que el único que tenía algo más claro, más seguro, era Eduardo, que siempre estuvo en la música desde chiquito y como que se mantuvo ahí. Pero, pues, digo, todos teníamos el lado musical, pero que en el caso de René, que pues le gustaba la música de chamaquito, pero en verdad él estaba más en el arte, que era como que otro, o sea...
arte plástico.
Ajá, y después estudió arte gráfica, como que... Y entonces, pero él escribía siempre por el lado, y de momento, pues, se transformó. Lo mismo conmigo, yo iba a ser pianista, para mí, yo empecé, era mi camino, y de momento, pues, fue el canto y...
¿Y qué fue lo...? O sea, ¿hubo algún momento que todo hizo como que clac? ¡Wow! Esto no, vamos en grande.
De vamos en grande, como que yo creo que nunca...
Fue orgánico.
Fue de verdad, fue como que súper... Fue intuitivo, así, nos dejamos llevar como ¡shum! Y,
okay.
Y pasó de momento y como que ¿dónde estamos, cabrón? Era como bien demente. Y cuando íbamos conociendo gente, Rubén Blades, por ejemplo, que... desde chiquito, escucharlo en la casa, así como que de momento está ahí y es como un tío para nosotros. Ajá. Y de momento como que, wow, o sea, qué loco. Y como uno no me doy cuenta, no nos damos cuenta mucho de como de eso, simplemente como que pasó.
Sucedió.
Sí.
¿Y a ti te sacaron de la escuela?
No, yo me gradué, o sea, yo me gradué de cuarto año... en espíritu, pero,
pero antes de graduarte ya había habido por lo menos una gira, ¿o no?
Sí, sí, que de hecho fue el año más difícil, fue décimo, que décimo en verdad, es como que es el peor año para tú no estar en la escuela, como que...
Décimo es un año bien loco, ahí fue donde yo empecé a probar sustancias controladas, ¿sabes? Empecé a guiar también... Es como una etapa bien extraña en el desarrollo,
sí, no, y entonces
de
yo siempre,
la juventud.
Yo siempre fui súper mala en matemática y ciencia.
Ajá.
Y esa era como mi preocupación más grande. Yo, diablo, matemática, ciencia, me colgué. Yo no voy a pasar. Por suerte pasé, en verdad, porque los maestros bregaron. Así que gracias a esos maestros. pero sí, después hubo un momento en cuarto año, creo que fue, que en verdad cuarto año es más chilling, que ahí dijeron, no, mira, pues... para como que ahí quedarte en la escuela
Ok, pero o sea, la escuela se ajustó, o sea, tú, para los efectos de la realidad, ya tú eras una cantante profesional. O sea, ¿cómo tú manejabas ese...? Por ejemplo, no, olvídate de esa pregunta. ¿Tú estabas tu aguilla? Como que
no.
Tú estás con todos estos niños preocupándose por barritos, ya viajado el mundo, chorre cabrones.
No, no, no. De hecho, los maestros se enteraron que yo estaba viajando por la reunión de padres y maestros, porque yo no le dije nada a nadie. O sea, quizás mis amistades sabían y todo. Lo que sí en verdad a mí me preocupaba en ese momento era la música, como de que sentía que quizás la gente de mi generación, pues escuchaba una música muy lejana a la mía. Tenía quizás dos o tres amistades que escuchaban quizás algo más cercano. Pero siempre me tripeaba como que desviarlos un poquito en la cuestión musical, como, no desviarlos, sino como que expandieran un poquito más la librería musical que tenían. Eso era como que quizás lo que a mí me preocupaba.
¿Quién a ti te encantaba?
Diablo, es que tuve varios momentos. Tuve mi momento séptimo grado Guns N' Roses por Gabriel.
Oh, durísimo.
Es que a mí...
Sabes que están juntos de nuevo, ¿verdad?
Bueno, sé que están que estaba el cantante con el yeso y todo cantando. Ajá. En vivo. ¿Ese fue? No, ese fue el de...
Yo vi a... El concierto más increíble que yo he vivido en mi vida fue Guns N' Roses, que no eran Guns N' Roses la banda, era Axel con un corillo de extraños. Pero fue un concierto bien explosivo aquí en el Choliseo.
Pues yo creo que, no sé si Gabriel llegó a ir a ese. Es que yo desde chiquita, o sea, yo escucho la música que escucho toda mi familia. Uh-huh. Y de ahí pues ya ahora me voy encaminando poco a poco, pero como que absorbí toda esa parte musical. Sí tuve mi momento NSYNC y Backstreet Boys.
¿De verdad? ¡Wow!
Sí, obvio. Hello. Uh-huh. Era más de NSYNC que de Backstreet Boys. Pero de ahí como que me fui. Estaba también, mi hermana nos enseñó Fito Páez. Y pues estuve como ya en espíritu, pues estaba como que en esa Guns N' Roses, Fito Páez.
By the way, ahora que mencionas a Guns N' Roses, yo leí algo en el internet y yo no sé si esto es verdad. Y puede que a ti no te guste esto, porque te va a poner una posición incómoda. Cuenta el internet, o cuenta la leyenda, que cuando tú cantaste el himno, creo que fue en una pelea de Cotto y Mayweather, que Bob Dylan dijo, mira, yo estaba en una pelea y escucho una muchachita cantando el himno de Puerto Rico y yo mamé con él. ¿Eso es verdad?
Bueno, ¿estás ready para una historia un poquito?
Sí,
la voy a resumir
lo
más que
pueda. Por favor, ilústrame.
Fue bien loco porque, yo tuve que cantar ese himno que, pues, nada, tuve que cantar ese himno. Y no estaba como muy contenta de tener que cantar ese himno. Okay. Porque en realidad, pues, a mí me gusta que la canción, lo que sea que cante, pues, me llegue de alguna manera. Mm. Y, pues, ese himno no me llega.
El himno de Puerto Rico.
El himno de Puerto Rico, okay. el
Ah,
el
sí, yo sé que hay dos. Okay. Sí.
Porque
sí.
El original es nuestro
claro.
Himno.
Claro. Okay.
El que se debería saber todo el
Está
mundo.
Está bien, Liliana, sí. Ese no, ok. Ajá.
Sí, pero bueno, como no se trataba de mí, se trataba de Cotto y de la pelea y era otra cosa, pues, pues canté ese himno y nada. La cuestión es que no estaba como muy muy contenta con la idea, pero traté de vivírmelo lo más que
claro.
Que
sí,
podía.
Sí, te fuiste una profesional y trataste de votarte. Ajá.
Pero igual cuando terminé estaba como en el bad trip, yo dije, no me gusta. Ajá. Y entonces nada, pasaron como 2 años después de eso y sale la noticia, yo creo que yo estaba durmiendo o algo así y me dicen lo de Bob Dylan y me lo enseñan y yo lo primero que pensé, yo dije, ay, pues esto es como Noticreo o algo así. Ajá. Como que yo rápido chequeé la página y de momento veo que era cierto y yo, no, vete para el no puede ser. Después,
fucking Bob Dylan.
Bob Dylan, súper random. Después, obviamente, me entero que...
Y toda la música que ese tipo consume, lo más seguro, de todo lo que él consume, él decidió mencionar ese momento que, coño, es bastante random. Es raro uno como que tomar nota de alguien que canta, digo, quizás estoy hablando mierda, pero es raro que alguien tome nota de alguien cantando un himno en un evento deportivo.
Sí, no, y en verdad, como él lo usó y todo, que en verdad básicamente le tiró a la que cantó el himno de Estados Unidos. Ajá. Hablando positivamente, como que comparando.
Ajá.
Y hablando del de Puerto Rico, que cantó así, fue conmovedor y qué sé yo, y esta tipa que usó todas las notas, que como que no, y yo, diablo bendito, como pobrecita.
O sea, que él vio dos peleas corridas, una de himnos que ganó Puerto Rico y una de boxeo que perdió Puerto Rico.
Lo más cabrón es que en las noticias gringas y todo lo que sale es como que Bob Dylan le tira a esta tipa, como que yo no soy nadie. O sea, él no dice nombre ni nada porque es que no sabía. Que de hecho, paréntesis, estar con Michael Buffer ahí fue como que, wow, Michael
¿Quién
Buffer?
Es Michael Buffer? El que todo el mundo siempre que se cabrón. De hecho, yo he visto peleas de boxeo, yo creo que en 2 ocasiones en tu casa. Y la última pelea que vi, alguien dijo el comentario que siempre alguien lo dice. ¿Sabes que ese tipo cobra $1,000,000 cada que dice Let's Get Ready to Rumble?
Está ajá, cabrón, pero ajá. El tipo, digo, súper casi me presenta antes de tiempo. O sea, okay. Yo iba a ponerme a cantar y un tipo al frente dijo, no, not yet, como que, y él ahí, wow, y así como que, por suerte. ¿Tú te imaginas que yo me pusiera a cantar ahí ajá. Al garete? No está, Anyway, cierra paréntesis. La cuestión es que lo de Bob Dylan es súper cabrón porque esta historia no la he contado bien poquitas veces en mi vida. Pero que lo de Bob Dylan no termina ahí.
Ah.
Lo cabrón es que estamos en Madrid hace ya como un año y pico, porque estábamos tocando por allá y entonces Bob Dylan tiene un concierto en Madrid.
Wow.
Y entonces nos tiramos ahí de que, mira, Bob Dylan la usó a ella en su discurso de...
ajá.
Y tratamos, y nos dio taquillas, o sea, okay. Como que yo estaba, wow, estas taquillas me las dio Bob Dylan, así. Fue súper interesante el concierto porque era un lugar súper grande, como decir el Choliseo más ajá. grande, y todo estaba bien bajito tocando, y él, como que no se sí, le entendía bien, y estaba ya mayorcito cantando así espantado.
Bueno, me hubiera imaginado que Bob Dylan hace conciertos grandes en Madrid.
Sí, no, y eso estaba, había un montón de gente, lo que okay. pasa es que era como que en verdad es un espacio para tú hacer un montón de ruido, y era como que todo bien tranquilo, bien sereno, el concierto. Pero súper interesante también. Pero la cuestión es que Bob Dylan, yo no sé si tú sabes, pero Bob Dylan no es, o sea, tiene fama de, él no habla con nadie. O sea, él no conoce a nadie, él no se toma fotos, él no hace nada.
Ah, no sabía, ok.
Y me dejó a mí pasar backstage a saludarlo 10 segundos.
Y él sabe que tú eres la nena que él vio
él
en la
sabe,
pelea.
Él
okay.
sabe que yo pienso odiarlo de seguro. El tipo va a decir como que no vuelvo a mencionar a nadie. Pero, y entonces pude pasar backstage. Obviamente, ya yo me lo imaginaba, pero me dijeron, mira, no se puede tomar fotos. Y yo, está bien, ok. Y yo, ¿qué está viendo? O sea, pero nada, no sé cómo va a ser esto. Estamos así, Ismael y yo, así, el backstage esperando. Y viene, se acaba el concierto y él pasa así. Y yo veo así, y lo vi de frente, lo saludé, así tenía como, a mí me encanta la gestualidad de la gente cuando tú dices, diablo, o sea, esta cosa que tú lo ves de joven haciéndolo, como que la misma cuestión, tocándose el pelo igual y todo. Y entonces yo mucho gusto y le dije, no, lo primero que se me ocurrió, le dije, thanks for the feedback.
Okay.
Y entonces nada, y él se despidió, como que no me dijo nada y se fue, y de momento se vira y me dice, nice singing. Y yo, después me fui así como que con esa historia en
qué
mi mente.
Cool.
Pero de verdad, esta es como la
sí, Bob Dylan
cuarta
es como
vez
un tipo notoriamente privado.
Sí, y él, verdad, yo no, después me enteré que él va mucho a las peleas de boxeo. O sea, él siempre ha ido a peleas de boxeo, wow. Le gusta. Que, o sea, ahí entendí todo. Pero súper loco, una historia bien demente.
Pregunta preguntativa. ¿Cuál era tu rol creativo? O sea, a la hora de tu performance en el estudio, cuando estaban grabando canciones de Calle 13, ¿la dirección era bien intensa? ¿Te daban una dirección? ¿O era como que, ok, haz lo que tú quieras y partimos de ahí?
No, si algo a mí me gustaba, aunque eran mentes distintas, que me daba risa porque casi siempre pasaba pues que René te decía una cosa y Eduardo te decía otra. Pero obviamente como son hermanos, ya uno pues va, ok, está bien, ya creo que sé lo que quiere y lo que quiere el otro y trataba de mezclarlo. Pero así, lo que me gustaba es que estaban bastante claros de lo que querían proyectar en X canción. Entonces pues La Guacatona, por ejemplo, que en el carro pues René, como ahí yo estaba empezando era otro momento, pero René me puso como a imitar el coro con diferentes personas. Cántalo como La Lupe, cántalo como Fulana, cántalo como Sutana.
Genial.
Y después me dijo, ahora cántalo como tú. Pero como yo estaba en ese momento de imitar, porque para mí ya, o sea, cantar no era lo mío, pues fui tratando de ir por ahí. Y entonces, con el resto de las canciones, pues, fue más o menos así. Me acuerdo de la canción de, creo que fue el segundo disco, la de, carajo, me acuerdo del coro y no me acuerdo la fucking canción, Algo con Sentido, Algo con Sentido, que es así medio James Bondesca y qué sé yo. Eduardo, por ejemplo, me dijo, piensa que estás como Kill Bill, qué sé yo, algo así, vas a matar a alguien y estás como, y pues esas cosas
wow,
como
es como
que
actuación.
Ya me ayudaban.
Es como actuación,
¿sí?
Qué cool, okay.
Sí, y era súper brutal, y René también.
Ok, perdón. Bueno, termina tu historia que después tengo una pregunta.
Igual ya estoy terminando, pero que René, lo que más me daba risa en todo caso era que René, por ejemplo, tenía ya la melodía del coro clara y la grababa. Y era como que la voz de René, como tratando de cantar femenino, pero sonaba bien gracioso, pero igual me ayudaba un montón, como que, y de ahí pues ya yo iba entendiendo más o menos la onda que quería.
Ese tipo de dirección, ese ejemplo que usaste de Kill Bill, eso, o sea, obviamente no es específicamente el ejemplo de Kill Bill, pero ese tipo de dirección visual, ¿es la norma en la industria musical o eso se debe al hecho de que tu mamá, que yo no sé si tu mamá es la misma de Eduardo, pero...
No.
O sea, ¿hay una atadura ahí directa al hecho de que usted se criara en un ambiente súper artístico, performático, actoral?
Quizás, en mi caso, yo creo que el hecho de que mi mamá y mi hermana son actrices como que me ayudó mucho porque me daban otra perspectiva, como más allá de la música, pues me daban un feedback que era súper importante y necesario también. Y pues artísticamente yo creo que en el caso de René, por ejemplo, pues que viene de... Él le ha gustado siempre el cine, como que viene de otro lado artístico también, pues René, por ejemplo, también cuando escribe es bien visual. Casi todas las cosas que dices como que te las puedes imaginar rápido, que está bueno. Y creo que también, pero en general como familia le damos mucho peso a eso porque... Es lo que te lleva, como que lo que te hace que la canción te transporte un poquito más.
Ok. ¿Qué tú, para empezar a hablar de Inevitable, ¿qué tú aprendiste en estos 10 años? Una pregunta un poquito abarcadora nada más, pero sabes, si puedes agarrar una o dos cosas que tú dijeras, wow, no usar diadema en los conciertos, qué sé yo. O sea, o algo quizás más técnico a la hora de cantar. O algo de tu imagen, no sé. Cualquier cosa que tú digas, esto es una regla para mí, que se convirtió en una regla por algo que yo aprendí en estos 10 años con Calle 13.
Bueno, sí, tengo que resumir algo. En el grupo yo siempre empecé de a poquito. Como que yo, los primeros shows... pues yo quizás no estaba tan presente como al final, poco a poco como que me fui asomando. Y eso fue chévere porque fui poco a poco desarrollando una confianza escénica que me ayudó un montón, sobre todo también el hecho de que fuese con mi familia, que ya como que si alguien cometió un error o algo, como que quizás nadie se dio cuenta, pero nos miramos ahí, diablo, al garete. Como que con mirarnos nada más ya... Ya sabemos, y como que sentirme así con esa familiaridad en escena, yo creo que fue lo más que me ayudó a sentirme lo más cómoda que pueda sentirme en tarima, que eso es difícil de lograr y creo que eso fue lo más que aprendí.
La comodidad en escena es algo complicado. O sea, lucir cómodo... no se puede lograr si uno no está cómodo, yo creo. Uh-huh. En la comedia yo siento que si tú estás cómodo, el público está cómodo. Y si tú estás incómodo, el público va a estar incómodo. ¿Sabes?
Totalmente,
es como algo, una energía bien loca que se transmite. Ok. A mí, yo siempre pensé que tú ibas a sacar un disco. Yo sabía que eso iba a pasar. O sea, desde que tú eres PG-13 hasta ahora. O sea, yo siempre estaba esperando este disco. Que ¿cuándo se conceptualizó? ¿Y por qué? Porque leí supuestamente que empezó en el 2012, pero en el 2012 todavía Calle 13 existía. ¿Eso iba a ser PG-13? ¿O sabes qué es la que hay ahí?
Bueno, al principio lo de sacar mi disco, en realidad que lleva así tantos años, fue porque mis hermanos mayores quisieron decirle a todo el mundo que yo iba a hacer un disco y yo todavía estaba como que sí, pero no sé qué voy a hacer con mi vida, como que... Tenía esa duda, pero igual obviamente había algo dentro de mí que decía, yo creo que sí, pero estaba dudosa. Y entonces lo que pasó en 2012 fue que ya estábamos en medio de la gira, pero ya teníamos unas canciones de mi abuela, que ya había escrito hace años. Y entonces esa fue la primera que se grabó, que es un tema que se llama Dolor. Entonces, pues como teníamos pensado hacerlo con Cheo Feliciano.
Ah, ok, ya se acuerda.
Pues ahí dijimos, hay que buscar un momento, o sea, hay que hacerlo ya, porque también mi tío tenía que hacer un arreglo musical, mi tío Joe Pujals, que hizo el arreglo, y en verdad era algo que tomaba tiempo, y era como que hay que buscar un hueco dentro de la gira que se echaba, pero no sabemos cuándo esto va a parar, o sea, porque lo de Calle 13 era así a las millas.
O sea, que esa fue la primera canción que se grabó.
La primera canción que se grabó fue esa.
Y le no se había conceptualizado todavía. No, ok, no. Eso está interesante. Ok, y... me imagino que una vez se graba esa canción, empieza a movilizarse la maquinaria de, ok, pues, ¿qué yo voy a hacer? Yo no me voy a meter esto por el culo.
Poco a poco, en verdad, tomó tiempo. Porque igual yo tenía quizás algunas ideas en mente, pero no estaban nada desarrolladas. O sea, era como que, ah, bueno, quizás hago algo de esto, pero no sé, ideas súper viejas. Pero que una de ellas, de hecho, es el tema de Caníbal, que es una idea súper vieja de cuando yo era adolescente. Pero la desarrollé. Esa fue como que la primera canción, cuando se empezó a trabajar en el disco así oficialmente, fue la primera que se hizo, la de Caníbal. Ah. Y fue porque era la idea, una idea mía que yo tenía de adolescente, que siempre me estuvo persiguiendo. Y
háblame, ¿qué? ¿Cuál es la...? El video está hijueputa.
Qué buena, gracias.
O sea, es bien impresionante. De los mejores videos musicales que he visto de un artista puertorriqueño. Está bien cabrón. Me encanta la canción. Pero es como algo, ¿cómo te digo? Conceptual. Háblame de qué se trata esta idea que tú tienes hace muchos años.
Bueno, la idea de Caníbal surge de eso, de algo que había escrito de adolescente que trataba un poco del canibalismo, pero de una forma bien escondida. La única que lo entendió fue mi hermana Milena, que nosotros tenemos una conexión así de hermana aparte. pero era otra cosa, nada que ver con lo que es ahora. Pero me tripeaba la idea, que era lo que me pasaba con cosas que yo escribía de adolescente, que quizás no me gustaba lo que escribía, pero la idea me tripeaba algo. Okay. Entonces, pues esa estuvo años ahí. Y entonces, no pensé que iba a durar tanto tiempo.
¿Pero es algo de odio a ti misma?
Se convirtió en eso. Porque yo también siempre, o sea, tenía la idea del canibalismo antes, pero siempre quería hacer una canción que tratara sobre el ego.
Ajá. Eso es lo que quiero tocar.
Y entonces, pues ahí como que se mezclaron las dos ideas.
Ok. Hay una canción que... es bien crazy, que se llama... voy a hablar de mis canciones preferidas, que entre ellas está Caníbal, me encanta. Extraña de Querer es un viaje bien loco. Y tú mencionas a Kafka, y yo hasta me metí y descifré que él tiene un libro que un tipo se convierte como en un insecto, y tú hablas de una antena.
Pero...
¿qué es la que hay?
Esa canción la escribió mi hermana, Milena. Ajá. Pérez. En el disco hay tres canciones de ella.
Ok.
Mi hermana escribe brutal, lo que pasa es que pues ella es actriz en realidad, que ella dice que ella no escribe canciones, pero para mí sí. Y esa canción, Triángulo, por ejemplo, ella era una canción que ella había escrito hace tiempo cuando vivía en Nueva York, que era como que otra canción que estaba ahí como que quería okay. trabajar. Y Extraña fue en el mismo proceso del disco, como que a Milena le salió esa canción y... obviamente ya te lo explicaría mejor que yo, pero es básicamente como dentro de una ausencia de cariño quizás, como en un momento inapropiado, cuando recibes una caricia que quizás no es en el mejor momento, pero la agradeces y en verdad pues se convierte en algo importante y necesario quizás para ti en ese momento. Obviamente... ella lo pone de una forma súper bella y hermosa, así, pues ella se convierte en un insecto, en una araña, es como que se convierte en varias cosas, pero todo es como basado en ese surrealismo que viene de esa caricia. O sea, es como ella huye de eso, porque también dentro de la canción ya se basó en varias partes de un libro corto que se llama The Yellow Wallpaper, que escribió Charlotte Perkins Gilman. Yo okay. no sabía.
Seguro,
ella fue la que me enseñó de eso. Pero es súper interesante porque habla, el cuento, la novela, no sé cómo, habla como de, como fue escrito en la Guácara en los 1800, habla como de la fragilidad de la mujer en aquel tiempo, que era como que la mujer era débil, no podía hacer nada, tenía que quedarse en la casa, como que no era capaz de de ser fuerte ni nada de eso. Entonces, ajá, pues obviamente la autora pues lo exagera y es una crítica, pero exagerada en su novela. Y entonces, pues, como habla de este yellow wallpaper, pues por eso en la canción menciona algo de amarillo. Y
tú sabes que en el show que yo vi tuyo, tú mencionaste algo, no sé si estoy en lo cierto, pero ni no me recuerdo de qué canción, antes de qué canción era, pero mencionaste algo de tu abuela, que ella escribió esta canción, que nunca pudo hacerla, pues porque para esa época era otro viaje, la mujer artística no era tan apoyada. ¿Qué canción es esa? Digo, ¿te recuerdas de eso?
Bueno, yo tengo dos de mi abuela, no me acuerdo si... Okay. O sea, no hay una específica, quizás generalizando las canciones de mi abuela, que en el caso de ella, pues, lo que creo que había mencionado era que ella, pues, siempre le gustó la música y ella cantaba bien bonito y a ella la llegaron a becar a una universidad en Polonia. Ajá.
Exacto.
Pero en aquel tiempo, pues, quizás alguien más viejito te puede decir que era súper común, porque me parece que sí. Pues sus papás no la apoyaron, especialmente su papá.
No estudies, chica, cásate con el vecinito. Quédate aquí, que va a llegar lejos, él va a ser doctor.
Sin embargo, o sea, es medio triste porque mi...
Súper triste.
Mi mamá y mi tía recuerdan a sus abuelos como, wow, como ellos la trataron súper bien a las dos, pero abuela, o sea, tata, que es como le se llama el abuelo de mi mamá.
O sea, el papá de
mi abuela.
Ella.
Ajá, exacto. Ajá. Pues era bien fuerte con ella, y bien exigente, y le llegó a romper cintas de grabación.
Anda, pa'l carajo.
Sí, como que, pero igual, pues, para nosotros es mucho más fuerte porque para ese tiempo era bastante común que los papás fuesen fuertes y duros con uno.
¿Y estas canciones que tú encontraste de ella, eran cosas que se habían guardado a través de las generaciones como un tesoro o era algo que estaba a punto de ir a un zafacón?
No, o sea, jamás. Pero mi mamá y mi tía siempre hablaban de las canciones de abuela y ellas pues a veces cantaban un poquito las canciones. La misma abuela también, ponle que de vez en cuando la cantara, pero todo surge de este día que mi hermana propuso juntarnos todos en casa de René en aquel momento. Ajá. Y entonces pues abuela iba a hacernos unos hamburguitos que ella nos hacía cuando éramos chiquitos. Ajá. Y ella me había grabado un cassette con...
¿Quién?
Mi abuela.
La abuela, ok.
Con unas canciones de ella, una mitad del cassette son unas grabaciones de ella en el 78 cantando en un lugar así como de bohemia. Y la otra mitad es ella ya viejita a capela así cantando
con el
las
radio,
canciones,
ajá,
con la grabadora. Wow. Esta canción se llama tal. Bla, bla. Entonces ese cassette ella lo grabó como para que yo lo tuviese, para que yo tuviese sus canciones ahí.
Wow, eso está bien bonito. Súper. O sea que tú... Sí, rescataste eso casi, wow.
Y entonces lo más, para mí la responsabilidad más grande era esa, que en verdad la abuela nunca llegó a publicar esas canciones. Ella las llegó a cantar con amistades y todo, pero no llegaron a publicar.
Y ven acá, ¿hay algún, o sea, la melodía de la canción? O sea, ¿hay algo, de además de la lírica, hay algo de la canción que terminó y está en el disco? O sea, la melodía, yo no sé qué estoy diciendo, pero la melodía, el ritmo... La manera en la que la cantaste se parece a aquella cosa que estaba
no,
en el cassette.
Totalmente. O sea, es que abuela escribía la canción con melodía. Y entonces okay. Ella la melodía se la tarareaba una amiga que le transcribía la música.
Qué
y entonces
cool.
Ella tiene sus canciones. No creo que todas, pero algunas las tiene escritas en una partitura. Porque ella también después formó parte de la Asociación de Músicos y Compositores. O sea, esas canciones... Algunas de ellas están registradas ya.
Okay.
Entonces ella tenía la letra por un lado y el otro lado la partitura con el pentagrama y todo.
Okay.
Entonces porque la amiga esta pues se le escribió la letra, la música. Pero entonces en la de Dolor pues el arreglo musical lo hizo mi tío Joe Pujals y es que es tío Joe. Y el otro arreglo de Quién Eres Tú lo hizo Luis García.
Ok, hay una canción en inglés, uh-huh. A mí me encanta.
Qué
y
buena.
Yo, o sea, en teoría hubiera dicho una canción en inglés, no sé, la canción es tije de puta y se llama Out of Place. Y esa canción es de tu autoría, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? ¿Y de qué se trata?
Bueno, porque en inglés, yo no sé. A mí...
Y sé lo que dijiste en el show. En el show dijiste algo como, empezaba a escribir en inglés y vomité la canción.
Sí, fue por pedacito. Pero a mí, o sea, a mí el idioma inglés dentro de todo me parece lindo, me gusta, pero... Y es el único idioma, en verdad, que puedo defenderme hablando.
De español.
Pero me tripeaba la idea de cantar en otro idioma, pero obviamente pues empezar por el inglés, pero no quería forzarlo. Entonces dije, déjame ver qué me sale, si no me sale nada, pues que se chave, no voy a escribir nada en inglés. Pero me empezó a salir esto, un pedacito de letra que... Normalmente a mí me sale la música primero antes de la letra, por lo menos por ahora, pero tenía ese pedacito de letra y pues tenía quizás una idea musical y pues la música la trabajé con papi en el mismo estudio de grabación, no tenía nada de música y la trabajamos papi y yo con ese pedacito de letra que tenía y empezamos a jugar con la melodía y todo, y entonces pues poco a poco fui desarrollando un poco más la letra, como completándola, terminándola. Pero sí, fue como algo que me surgió así de un momento, me dejé llevar y en verdad, pues,
está bien cabrona y tiene como ese, no sé cómo decirle, ese tono James Bond, como mujer badass. Que tú sabes qué, ahorita estaba pensando, ahorita mencionaste una referencia de Kill Bill, que era algo que te dijeron en algún momento en el estudio. Mm. También mencionaste algo de James Bond. La guacatona me parece que es también bien badass. El hecho de que tu abuela escribió canciones y te grabó por sus cojones en un recorder y te lo dio, ¿sabes? Aquí hay una temática de girl power bien intensa. ¿Tú sientes eso? O sea, ¿algo a propósito o que algo que tú registras o no?
Yo creo que, o sea, no lo registro quizás porque puede que se me haga natural. O sea, tengo la super fortuna y de poder tener una abuela que escribía canciones tan chulas y tan nítidas. Y por otro lado, mi hermana, que también ella ha tenido sus escritos ahí, como que tampoco, nunca los había publicado tampoco. Y eso es otra responsabilidad grande para mí y súper especial. Es como que para mí Milena escribe cabroncísimo y soy súper.
Saludos,
fan.
Milena, la conocí hace unos meses y está demente.
Sí, ¿no? Y también es bien particular, es bien única su forma de escribir, que es algo que también me gusta mucho. Que yo creo que como en la familia, no sé, quizás crecimos un poquito con eso. No estoy muy consciente, pero sí, definitivamente me encanta que sea así, que haya
sí,
algo
que no,
ahí.
O sea, no es, quizás no es power, girl power, es más bien como que no somos las niñas delicadas que se supone, estoy haciendo comillas en el aire, que seamos. Anyways, quiero tocar un tema que es de la sensibilidad, dado que tú empezaste de chamaquita en este mundo de la música, igual volviendo a tu abuela, una persona que escribía música, ¿qué tú crees? ¿Cuán importante tú crees que a la hora de consumir música de otros artistas, determinar como que, mira, esto es una mierda, esto me gusta, e ir creando como que quién tú eres a la hora de perform o escribir? ¿Eso es algo que tú tienes desde niña o eso es algo que vino más recientemente?
Yo creo que vino después, como que de...
Reconocer como que, esto está bien mierda, o esto está bueno.
Bueno, en términos de gustos musicales, fue algo que fui desarrollando con el tiempo. También entre, pues con la misma familia y todo, pues tenemos cosas en común. Uh-huh. Pero en términos como de... escénicos, fue con el tiempo creo que he estado más consciente de eso. Quizás como ya ahora llego a este momento en donde pues estoy pues más presente, ponle, estoy como hiper consciente de eso, pero también me ayuda mucho el hecho, en verdad mi mamá me ayuda un montón, porque es que es para mí es súper valioso, porque es cantar y que te esté observando cantar y que te diga si le llegó la canción o no, porque es que eso es tan importante. Tú puedes cantar una canción y a la vez que te llegue, que no te llegue nada, que esté completamente vacía, y puede ser una canción bien brutal, la letra excelente, pero si la canta flat o si no, como que si no hay nada más allá, o sea, que te lleve, pues no, como que para mí no se logra nada.
Ok, ¿cómo tú evitas que pase eso?
Desconectándome, de no estar muy consciente de lo que esté pasando afuera, sino estar concentrada en la canción y en lo que y en cómo la voy a cantar y cómo yo quiero comunicar esa canción.
¿Cómo tú sabes cuando ya una canción está lista? Te lo pregunto porque en mi lado performático, si yo digo una rutina 100 veces, a medida que mientras más la repito, mejor se pone. Pero a la hora de uno grabar una canción, tú tienes que estar claro como que, ok, digo, independientemente de lo que después vaya mutando en las presentaciones en vivo, pues eso va a pasar, supongo yo. Pero ¿cómo tú sabes que una canción está, ok, vamos a grabar esto, ya estamos set?
En verdad,
o eso no pasa.
No, yo creo que no pasa, pero quizá si hay algo que te puede dar una señal, pienso que es cuando tratas de arreglarlo mucho, que después dices, no, como que no está funcionando lo que quiero arreglar. Ajá. Como que cuando uno trata de arreglarlo más de la cuenta, que al final lo daña. Ajá. Pues cuando empieza a sentir como que no, espérate, no quiero sobre arreglarlo y después cagarla. Como que ahí quizás pues digo, bueno, está bien, pues quizás eso significa que ya está. Pero nunca, yo creo que hay un momento que yo diga, ya, perfecto, seguro, eso ya está ready, como que siempre hay algo de duda.
Sí, eso debe ser horrible. Mi canción y por lo menos mi círculo de amistad en Facebook, la canción que más mencionan es Te Quiero Bugalú.
Con Bugalú, sí.
¿Esa canción va a tener un video eventualmente o estás pensando en hacer otro video?
Estoy pensando en hacer otro video.
Pero ¿no? Por tu cara, ya sé que no es esa canción. ¿Cuál es?
No.
¿No puedes decir?
No voy a decir.
Ah, ok, brutal. No. Pues háblame de Te Quiero con Bugalú, por favor.
Pues Te Quiero con Bugalú surge de nosotros, o sea, lo del Bugalú en realidad surge de esta amiga de Milena que se llama Lorena.
Ajá.
Que ella puso un link del documental este del Bugalú, se llama I Like It Like That.
Ajá.
Y ahí fue como que Gabriel lo vio y entonces como que me llamó, me dijo, diablo.
¿Cómo se llama el documental de nuevo?
I Like It Like That.
Okay.
Como la canción. Yeah, baby, I like it like that.
Ah, ok.
entonces... Gabriel me llamó como que, ay, yo estaría cabrón que hiciera un Bugalú, y yo, diablo, sí, estaría cabrón porque a mí me gusta, pero yo no hago eso, como que yo no soy salsera ni nada de eso, como que no sé cómo me vaya a quedar, pero no dije que no a la posibilidad, la fuimos trabajando poco a poco. Originalmente tenía otra música.
Porque Bugalú es un género musical,
sí,
eso no es una salsa.
En resumen, el Bugalú, o sea, el documental sí, lo puedes ver, estaría bueno, pero surge como que de estos chamaquitos que estaban de Nueva York, New Yorkers, en este mismo, esta problemática racial que había como en los 60, y como este deseo de hacer música, pues como que empezaron a mezclar lo que estaban viviendo en ese momento, que era esa cuestión latina mezclada con el soul.
Okay.
Norteamericano. Y entonces pues se hizo esta combinación musical y se llama el Bugalú. En el documental te explica también que los puristas como Larry Harlow, Palmieri, y todo esto, no les tripeaba
no
mucho la
idea. No estaban tripeando mucho con esto del Bugalú.
Era como esta cosa, pues como bandas de salsa acá que era más joda. Ajá. Y esta gente pues son como más elegantes, más profesionales.
Eso yo creo que pasa con todos los artes. Siempre alguien que como que se va por otro lado y para los clásicos te desvirtuaste.
Sin embargo, lo más gracioso que me pareció del documental es que un tipo dice... Como, ah, porque los puristas, como el Boogaloo, fue un boom bien brutal. Es como que aumentó las disqueras, como que cabrones, pónganse a hacer Boogaloo porque esto está. Sé, pues Joe Cuba también, que hacía Boogaloo con Cheo, cuando Cheo cantaba con Joe Cuba. Y toda esta gente, y bueno, está Joe Batán, que Joe Batán es el super, todavía está vivo, es el super rey así del Boogaloo, y Pete Rodríguez, y Johnny Colón, toda esta gente que salen también en el documental, que era una onda bien distinta. Eso se ponen los puristas a hacer Boogaloo, entre ellos Palmieri, y entonces como que están hablando de eso, me parece cómico, y dicen, entonces Palmieri, que no quería hacer Boogaloo, viene y hace el mejor Boogaloo, el Boogaloo más cabrón que existe, que se llama Ay, qué rico, que canta Cheo Feliciano también, que es súper psicodélico, bien brutal, y tiene un swing cabrón. Ese es el tipo que dice, como, imagínate si hubiese querido hacer Boogaloo. Eso fue sin querer hacerlo, como que dijo, parque. Ay, mira, tú quieres Boogaloo, dale, te hago esto, y quedó bien cabrón. Así que, pero de momento, los puristas al final, pues, se tiraron ahí en corillo como que no, esto no va a pasar, y boom, y se apagó el Boogaloo.
Tú sabes que está bien cool que una pieza audiovisual te haya inspirado a meterle a una canción. Yo usualmente cuando veo, a mí cuando más inspirado salgo de ver algo es con documentales. Es como, wow, mira lo que estos cabrones hicieron tripeando en Nueva York y lograron ¿qué? Y Eddie Palmieri, después de hablar mierda, tuvo que... ¿Qué?
Y todo, y wow, en el momento que era lo más interesante, porque reflejaba ese momento que estaban pasando los puertorriqueños y los negros allá en Nueva York. Era como que se mezclaba todo eso. Pero anyway, la letra del Boogaloo la escribimos mi hermana y yo, pero pues la mayoría de la letra es de mi hermana. Pero también fue así, como entre las dos, la trabajamos juntas y nada, y ahí es una canción así bien sexual.
Tú sabes que... Ahí, cuando estábamos hablando ahora del Boogaloo, que mencionaste que explotó tanto ese género que las disqueras le exigieron a sus talentos, como, mira, tírate algo de esto. Tú has tenido alguna... Tú estás con Sony, ¿verdad? ¿Hay alguna exigencia, o sea, a la hora de crear, hay alguna exigencia que ellos te digan, bueno, tienes que hacer esto?
O sea, todavía no he pasado por esa experiencia. Supongo que quizás pueden hacerlo, pero... Sony tampoco no te puede limitar tanto si tú estás claro de lo que quieres hacer. Las disqueras en realidad desde hace años en realidad estaban hechas para formar al artista, para formar un artista que no supiera bien lo que quería hacer, y pues ellos te ayudaban un poco a formarte, bueno, pues ponte el pelo así, toca claro, esta música, y te iban formando. Pero en mi caso, y también con Calle 3 y todo, pues ya teníamos bien claro lo que queríamos hacer. Entonces, pues básicamente juntar un equipo, como nosotros, tengo mi equipo acá con Gabriel y el corillo y la familia, pero también el equipo de Sony, pues es como un corillo de gente que te ayuda a reflejar lo que tú quieras proyectar. O sea, que está chévere por eso, porque ya yo tengo una idea clara, se la comunico a ellos y ellos hacen todo lo posible para, en equipo, ayudar a que ese concepto se materialice.
Ok, ya estamos terminando, ya llevamos más de una hora hablando.
¡Oh, qué rápido!
Que esto está cabrón. ¿Tú sabes qué? Lo nítido, yo recientemente tuve como este momento de, wow, esto a mí me hace falta, esto es como una terapia. Una vez a la semana yo me siento con alguien a hablar obligado, ¿entiendes? Y es porque estamos tan fucking pendientes a esto.
Sí.
Estoy agarrando un celular. Que ya es bien raro uno sentarse a hablar una hora, so. Por eso es que pasa rápido, porque es algo extraño casi. Anyways, yo siento que un montón de gente que escucha este podcast son personas con deseos artísticos, que quizás quieren cantar o quieren actuar o quieren escribir música o quieren ser, qué sé yo, ingenieros musicales. ¿Qué consejo tú le puedes dar a alguien que quiere vivir de la música?
Bueno, yo creo que lo primero es estar claro que del arte y de la música es súper difícil vivir de ella. Pero eso hay que tenerlo súper claro desde el principio. No es pensar en cuánto dinero vas a hacer, sino por qué lo quieres hacer y si de verdad sientes profundamente que es algo que crees que debas hacer, independientemente de si ganes dinero o no. Pero aparte de disfrutárselo, creo que lo más nítido, pienso yo, es poder vencer la frustración. Ajá. Sí, porque uno como que eso te consume demasiado y es un bad trip, pero en verdad es necesario, es súper necesario. Yo me acuerdo Gustavo Cordera, que es el cantante de Bersuit, me acuerdo una vez, y yo nunca creo que me lo voy a olvidar, que me dijo: es rica la mierda porque es tu mierda. Ajá. Y yo, es verdad, es verdad. Y como que eso de verdad que me motivó. Dentro de un mensaje de que puede ser frustrante. Ajá. Yo como que, coño, qué bueno sentirme, Gustavo, identificada. Argentino.
Okay.
Sentirme identificada como con esa emoción y como que sentirme tranquila también de que está bien frustrarse y bastripear.
Me identifico un montón. Y la manera en la... ¿Cómo tú vences esa frustración? Yo tengo una... Pregunté eso porque quiero decir mi contestación.
Pues la dices tú primero.
Oh, dale, yo voy a decir la mía. Trabajando. O sea, sí, mi frustración usualmente se debe a... me di cuenta que hay mediocridad en algo que yo hice. Porque obviamente, Adif, tu cuerpo de trabajo opera de una manera bien diferente al mío. O sea, yo... Mi meta es consistentemente estar sacando podcasts, videitos, chistecitos acá, show. Y frecuentemente hago una senda mierda. Y yo estoy claro de que es una mierda. Pero mañana voy a hacer otra cosa. Y espero que mañana sea bueno o por lo menos menos mierda que lo que hice hoy. So, en mi caso, vencer la frustración es trabajando en el próximo proyecto.
Sí.
En tu caso, ¿cómo tú manejas esa pendeja?
Bueno, quizás, bueno, una de ellas debe ser enfrentarse a la mierda, que es difícil. Ajá. También. Es como que una cosa es como
está
que...
eso. Me voy a enfrentar con esta mierda. Ajá.
Sí, como que estar dispuesto a eso, porque eso también te toma trabajo. Pero después de eso, es súper mega difícil confiar en uno mismo. Yo creo que aunque sea un gramito de confianza en uno mismo... te ayuda por lo menos a avanzar, definitivamente, aunque sea un gramo, porque eso es lo que me pasó a mí. Yo no puedo considerarme insegura en muchas cosas, pero por lo menos, gracias a Ismael, en realidad, que me ayudó un montón en eso, pero por lo menos un gramito de decir, coño, es verdad, yo puedo, por lo menos creo, pero puedo, voy a pensar ahora mismo que puedo hacerlo bien cabrón, a ver a dónde me lleva. Y de ahí, de verdad, aunque sea poquito a poco, definitivamente te va encaminando a algún lugar.
Tú sabes que yo me identifico un montón. A mí este tema a mí me encanta. Yo pienso que hay dos tipos de personas que rodean a una persona que hace arte. Los cheerleaders y lo otro. No sé ni cómo se llama lo otro. O sea, yo opero mejor rodeándome de cheerleaders. Gente como Ismael. Ismael Cancel, saludos, puñeta, que está aquí con nosotros. Ha estado escuchando esto en silencio, pero está aquí con nosotros. Colaborador de IRE, compañero.
Uh-huh.
Y mis cheerleaders, que es mi familia, al igual que tú, o sea, yo me identifico con eso. Y la gente que trabaja conmigo me dicen, mano, eso estuvo cabrón. Yo prefiero que me digan, eso estuvo cabrón. O yo, ¿sabes? Tampoco es que soy un anticrítica, que no puedo recibir una crítica, pero uno reconoce cuál es la intención de una crítica, y es más posible que la intención de una crítica sea joder a que la intención de una crítica sea, mira, en verdad, yo quiero ayudarte, ¿entiendes? No sé para dónde iba, fue un viaje ahí.
Yo creo que en el caso de mi familia es que nosotros somos súper críticos con... Ajá. Todo, con cualquier detalle. Así que para mí, lo bueno de eso es que cuando me dicen que les gustó algo, yo sé que...
¿Les crees?
Sí, totalmente. Como que sé que yo es verdadero.
Yo soy muy delicado para esa pendeja.
Ese es el bad trick que a mí no me gusta, cuando hay gente que me dice como que, coño, quedó brutal, me encantó. Para que después a una amiga le esté hablando mierda. Es como que no, mejor habla claro, no te encantó, te pareció irregular o lo que sea. Prefiero eso. Obviamente hay gente que critica solo por egotripearse y con... Ajá. Malas intenciones. Obviamente tiene que ser una crítica constructiva, no una crítica vacía sin fundamento. Y eso es lo que por lo menos tengo la fortuna de que mi familia son muchos y todos son así. Llega un nivel que es como que, oh, talk to the hand.
Ajá.
Pero en verdad me ayuda con cojones. Así que eso definitivamente yo prefiero. Yo soy bien de buscar, no la crítica negativa, sino eso, constructiva. Como que, como de verdad, en serio, por lo menos algo. ¿Qué te pareció? ¿Qué pude haber hecho mejor? Porque definitivamente me crezco con eso. Que, o sea, como que uno, a mí me encanta estar aprendiendo constantemente. Y sí, con la crítica constructiva, no negativa.
Ok.
Me gusta más.
¿Dónde podemos conseguir Ilevitable? Ilevitable es el nombre del disco de Ile. Entiendo que está disponible en iTunes, Ilevitable.
Está en iTunes, está en Amazon y en Spotify lo puedes escuchar también. Están en las tiendas, pero hay tiendas locales que están vendiendo como Lentejuela Vintage.
Aquí en Puerto Rico.
Aquí en Puerto Rico.
Okay.
Lentejuela Vintage y la Fundación Nacional para la Cultura Popular en Viejo San Juan lo están vendiendo ahí también. Y en Argentina está en Miles Discos en Palermo. Allí hay unos disquitos también.
A esos podcast escuchas que tenemos en Argentina, que son chachos. Hay miles.
Esperemos que por lo menos haya una persona. Y habrán más por ahí, poco a poco. Estamos empezando.
Entonces, te presentaste hace como esto lo estamos grabando, pero yo sé que hace 2 semanas aproximadamente tuviste el release, pero entiendo que vas a hacer unos espectáculos en Nueva York.
Sí, tengo el 7 de julio en el LAMC en Nueva York, en el Highline Ballroom, y tengo un solo show el 8 de julio en SOBs en Nueva York también. Y bueno, después de eso, el 10 de julio tengo en Filadelfia en el Nuevo Fest y el 14 de julio en Chicago en el Millennium Park Music Series.
Estas fechas me imagino que las podemos averiguar detenidamente si te seguimos en las redes sociales.
Sí.
Ile en Facebook.
En Facebook es Ile, pero es facebook.com/ilevitable. En Twitter soy @ilevitable. En Instagram @cabralu. ¿Y qué más?
Snapchat soy es la fiebre.
@ilevitable o qué sé yo, no sé ni si es con @.
Muy
soy
bien.
Ilevitable, pero estoy entendiendo el Snapchat.
Cualquier cosa me tiran a mí por mi Snapchat y yo les voy a decir detenidamente cómo conseguir a Ile en Snapchat.
Y también se pueden suscribir en la página en ilevitable.com.
Muchas gracias por estar aquí,
gracias
de verdad, ha sido un placer. Te llevo más de un año con deseos de entrevistarte y esperamos con mucha calma al release de Ilevitable, un éxito rotundo. Mucha mierda, como decían por ahí.
Gracias.
Y Nueva York no fuimos en grande. Suave, corillo.